Esta es la W y nos vamos al lugar que más le está doliendo a Colombia, el Pacífico, el occidente del país. Monseñor Orlando Olave, obispo de Tumaco, muy buenos días.
Julio, buenos días, un gusto saludarle a usted y a todo su equipo y a la audiencia.
Si existe alguna esperanza para la gente más necesitada en Tumaco, pues es una voz como la suya. Pero, obispo, eminencia, con todo respeto, ¿cómo se puede regularizar una situación en donde zumban miles y miles de dólares por la calle en el punto de donde más sale droga para el planeta? Esa balanza se nota muy desequilibrada entre quienes tienen el poder del narcotráfico y del dinero con quienes a veces no tienen con qué desayunar. ¿Cómo se maneja eso?
Pues, Julio, sí, es un tema muy complejo que estamos viviendo aquí en el Pacífico Caribe. Un problema que tiene un historial de abandono, de deterioro social, de deterioro de todas las estructuras de la región. Pero yo creo que también hacia futuro tenemos que repensar esta realidad de Tumaco. Sin duda el problema no nació ayer, el problema no nació por una persona, el problema no nació la semana pasada. Es un problema histórico que necesita ser pensado también en esa misma forma. No puede ser pensado con acciones puntuales o acciones de emergencia, sino acciones estructurales que vayan poco a poco transformando esta realidad. Sin duda la solución no es a corto plazo, pero sí hay caminos a corto plazo para empezar a construir ese sueño del Pacífico que todos esperamos poder ayudar a construir a largo plazo.
Monseñor Olave, para mañana está programada una marcha por la paz precisamente ahí en la Perla del Pacífico, pero ¿qué decirle a esas familias que han perdido a sus familiares? Los registros o subregistros de asesinatos, de homicidios en Tumaco son supremamente altos y los huérfanos y las madres solas que han quedado precisamente por el tema de la violencia son demasiadas.
Sí, sin duda el tema de la violencia en estos últimos años se ha recrudecido, en estos últimos dos años, 2017 y 2018, se ha recrudecido, pero justamente por eso, es porque no queremos más víctimas, es porque no queremos más violencia, que nos hemos reunido un grupo de personas, un grupo de instituciones, y queremos mañana pues hacer esa marcha, le hemos llamado por la vida y la justicia. O sea, primero por la vida porque nos duelen nuestros muertos, nos duelen los jóvenes que mueren, nos duelen nuestros soldados, nos duelen aquellos hombres y mujeres que también, digamos, están en los grupos armados irregulares porque son vidas humanas. Entonces, por ellos nosotros mañana vamos a marchar, pero también por la justicia. O sea, no nos interesa solamente decir sí, la muerte, siendo importante, sino aquí hay unas estructuras de injusticia que se han enquistado en el territorio que han hecho pues que muchas personas o que algunas personas tomen esos caminos equivocados también. No lo justifica, pero sí nos permite como mirar nos permite mirar de manera más objetiva esa realidad. Entonces lo que queremos es caminar con muchos de los habitantes de nuestro Pacífico, especialmente de Tumaco, para continuar avanzando en esa construcción de esa perla del Pacífico, como todos queremos que de verdad sea, que amamos esta tierra y queremos comprometernos con toda nuestra vida por transformar las realidades injustas y por construir ese sueño de paz y reconciliación que todos deseamos.
Monseñor, sabemos que ustedes son unos de los más atentos a esta problemática de Tumaco y la conocen muy bien. Quisiera preguntarle por alias Guacho. ¿Desde cuándo tienen conocimiento ustedes de este personaje? ¿Ya se sabía de él? ¿Ya habían alertado? ¿O hasta ahora que salen las disidencias es que se sale su nombre?
Pues desde el año pasado, cuando aparece esta disidencia, pues él se empieza a movilizar por el territorio, ¿no? Pero él era miembro de las FARC, como todos bien sabemos, ¿no? Es uno de los problemas, no es el único problema. Yo creo que aquí hay problemas mucho más profundos. Esa es una consecuencia de todos los problemas que vivimos. Pero sí, lógicamente, pues desde el año pasado que él mismo pues se salieron del proceso, ya estaban en el territorio.
Yo le quiero preguntar por la región y el día a día y sobre todo con los jóvenes. Los jóvenes en la región, ¿qué alternativas tienen? ¿Qué posibilidades tienen de escapar de ser víctimas o victimarios?
Feliz, gracias. Sí, pues realmente nosotros tenemos aquí en el Pacífico, también yo de una forma plástica digo, aquí levantamos una piedra y salen cinco niños y detrás vienen cinco jóvenes. Nosotros tenemos en el Pacífico, en esta zona, El 30% es una población menor de 30 años, ¿sí? Y nosotros tenemos 350 mil habitantes, o sea que son cerca de 100 mil jóvenes que están aquí. Sin duda, muchos de ellos, no solamente en Tumaco, sino en toda la zona pacífica, en los municipios a los cuales nosotros, como yo decía, servimos, tienen muy pocas oportunidades. Yo que he tenido la oportunidad de ir por los campos, por los ríos, ya muchas zonas que he conocido, uno los ve caminando, a veces sin ilusiones, pero yo creo que ahí es el llamado donde nosotros le hemos hecho al gobierno, y creo que esta marcha que vamos a hacer mañana y todo el proceso que queremos implementar desde ahora es decir, venga, construyamos alternativas, una universidad, aquí está la Universidad Nacional, la Universidad de Nariño, pero aún solo para Tumaco, pero es que no es solo Tumaco, es todo el Pacífico, el SENA, o sea, instituciones, la educación nuestra también es muy precaria, entonces, lógicamente, toda esa realidad y un desempleo que borda el 60%, toda esa realidad hace que los jóvenes sean pues las primeras víctimas, y desafortunadamente también los victimarios de esta violencia absurda que estamos viviendo en nuestro Pacífico, sin duda, como usted bien lo afirma, son nuestro pesar ver tantos jóvenes tan talentosos, grandes deportistas, jóvenes brillantes, pues que no tengan la oportunidad, que el país le brinde la oportunidad para desarrollar todas sus potencialidades.
Monseñor, ustedes han venido en las últimas semanas desarrollando unas actividades para poder llegar con una acción humanitaria y recuperar los cuerpos de los colegas ecuatorianos, de los periodistas ecuatorianos que están sobre esa zona de Mataje, pero también el rescate, la liberación de dos ciudadanos del vecino país. ¿Siguen ustedes en esa iniciativa?
Pues nosotros como iglesia siempre hemos estado dispuestos a servir en lo que podamos a la construcción de la paz y la reconciliación. Como Comité Cívico por la Vida y la Justicia también estamos dispuestos a ayudar en lo que el gobierno nos permite, y pues los actores también nos inviten a ayudar, estamos dispuestos a servir, por Dios quiera podamos recuperar esos cuerpos de estas personas que han muerto en esta violencia para darle un sollievo a su familia y obviamente también poder rescatar a los secuestrados o que se liberen los secuestrados. Estamos en esa disposición de ayudar, de mediar, y bueno, si Dios lo permite y todas las personas que están en este conflicto lo permiten, pues ahí vamos a estar muy a la orden.
Monseñor, dadas las últimas circunstancias, ¿ustedes han recibido algún tipo de restricción para hacer su labor o de amenaza? ¿Hay zonas donde ustedes no puedan ingresar o los han respetado por ser iglesia?
Pues gracias a Dios, la diócesis de Tumaco siempre ha tenido una presencia muy fuerte, muy reconocida en la región. Hasta este momento nosotros, sin duda, pues hay el temor que tienen todos los ciudadanos.
Pues es el Monseñor Orlando...
De ir por los ríos, pues lógicamente uno siento cierto temor, pero hasta este momento pues yo he podido recorrer cada rincón y mis sacerdotes y las religiosas y religiosos que servimos en este Pacífico, pues hemos podido seguir prestando nuestro servicio de evangelización.
Sí, pues es el obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Olave, gracias por estar con nosotros en la W y por contarnos esta situación tan difícil. Estaremos muy atentos, a usted que tenga feliz mañana.